Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Al descubrir los satélites de Júpiter que orbitaban alrededor de ese planeta y no de la Tierra, Galileo acabó con la creencia geocentrista de que todos los cuerpos celestes giran en torno a la Tierra.
Galileo fue el primero en describir las lunas de Júpiter. El 7 de enero de 1610, el científico identificó a Europa, Ganímedes, Io y Calisto. Son 4 de las lunas de Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Tiene 300 veces la masa de la Tierra. Es un gigante gaseoso sin que se sepa cuál es su superficie sólida. Bueno, es un planeta que es un auténtico infierno, porque hay vientos permanentes de 500 kilómetros por hora que arrastran nubes de amoníaco, y esas nubes cubren el planeta por completo. Frecuentemente hay relámpagos que pueden ser 1000 veces más energéticos que los relámpagos terrestres. Pero puede haber vida, no en Júpiter, pero sí en esas lunas que describió Galileo. ¿Por qué? Porque estas lunas, estos satélites de Júpiter, tienen hielo y debajo del hielo hay agua líquida. Se lo ha contado a Pilar Cisneros, la científica de la ESA, Rosario Lorente.
Gracias a la gravedad que sufren esas lunas en su interior, se producen fuerzas de marea que producen cierta fricción. Esa fricción calienta el hielo y ese hielo se funde y se convierte en agua.
O sea, hay agua líquida en esas lunas de Júpiter y eso hace pensar que ahí puede haber vida. Mañana se pone en marcha la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea para ver si efectivamente hay vida en esos satélites de Júpiter. ¿Por qué buscamos tan insistentemente vida en otro planeta? Cuando buscamos la vida fuera de nuestro planeta, no estamos haciendo experimentos, porque no podemos hacer un experimento que demuestre que la vida fuera de la Tierra no existe. O sea que se trata de explorar. Se trata de explorar. Primero fuimos más allá del Mediterráneo, los occidentales. Luego fuimos hasta el confín de Asia. Luego nos fuimos a la Luna. Nuestra curiosidad es insaciable. Lo llevamos en los genes o lo llevamos en el alma. Y por eso es estúpido decir que lo sabemos todo o que nuestras entendederas son capaces de perimetrar la realidad. Es como si subes a una montaña y llegas arriba y detrás hay otra montaña más grande. Y aunque sea así, no podemos parar. Nos mueve la curiosidad y el deseo de conocer. No solo en las lunas de Júpiter, también en el asiento del metro cuando nos vemos reflejados en sus ventanas.
El pantano de los Bermejales ha costado 160 millones de pesetas. La llegada del
generalísimo... Ni los pantanos inaugurados por la dictadura de Franco, ni la política de agua de la democracia han resuelto el problema de la sequía. La sequía en España no es nueva. La sequía forma parte de nuestro clima y va a ir a más con el cambio climático. En los últimos 100 años, 40 años han sido 40 años de sequía. En otoño, precisamente para conocer de primera mano el estado y las consecuencias de la sequía, estuve en la provincia de Burgos y vi cómo afectaba la sequía a las colmenas de abejas. Las abejas. La sequía les afecta y les afecta mucho, porque si no hay agua hay menos floración, y si hay menos floración pues hay menos néctar. Y las abejas producen menos miel. Desde el otoño pasado, desde aquel día que me tuve que poner una especie de traje, no es un NBQ, es un traje de mielero, pues ha llovido poco. Hay zonas de España donde están sin recibir una gota de agua del cielo, por ejemplo en Teruel. Claro, los agricultores reclaman algunas medidas, el Ministerio de Agricultura ha convocado para el 19 de abril la mesa de la sequía. Los pantanos de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Murcia, de Cataluña y Cantabria están por debajo de la mitad de su capacidad. Bueno, esperemos que llueva, pero hay que acostumbrarse a que cada vez va a llover menos. Ya no se pueden construir presas, las desaladoras funcionan, pero son caras. La solución no es fácil, tendremos que acostumbrarnos a gastar menos agua, a adaptar los cultivos, porque el cambio climático no tiene de momento posibilidad de frenarse, y habrá que controlar también las pérdidas en las tuberías de boca de agua. De agua de boca, no de boca de agua. De agua de boca, que muchas de ellas pierden mucha agua. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la elevada inflación sigue haciendo mella en los ahorros de las familias españolas. El Banco de España constata que en los últimos tres meses la hucha ha bajado en más de un 2%. Susana Moneo.
Entendemos como riqueza la diferencia entre los ahorros y la deuda. Y lo que hemos ahorrado o invertido, es decir, los activos financieros, el dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta, continúa bajando. El último informe del Banco Emisor avisa de que tan solo entre junio y septiembre pasado esa riqueza se redujo en más de un 2%, quedando en 1,86 billones de euros. Es decir, hemos tirado de ahorros. A cierre del cuarto trimestre, los activos financieros netos de las familias significaban el 147% del PIB, nada menos que 15 puntos por debajo del mismo periodo de 2021.
Y en Logroño ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores 5 de los 7 jóvenes que presuntamente habrían participado el pasado domingo en una violación grupal a dos niñas de 12 y 13 años. Los otros dos implicados, al ser menores de 14 años, son inimputables, con lo que están bajo la tutela de sus padres. La agresión se habría producido en el interior de un edificio en muy malas condiciones, como nos ha contado a COPE varios vecinos próximos al inmueble.
Sí, bueno, es del casco antiguo y es una casa que estaba bastante deteriorada. Hace años atrás sí que se comentaba que se vendía droga. Sigue viviendo gente adulta. Hay padres, tíos o no sé, familiares. Pues habrá unos 8 o 10 personas viviendo en esa casa. Y los chavales pues están todo el día en la calle. Pero no han dado problemas hasta el día de hoy.
Y en Francia, 13 mujeres acusan al actor Gerard Depardieu de agresión sexual. Aseguran que estos episodios se habrían producido durante las dos últimas décadas. Sus testimonios se suman a la demanda que ya interpuso una actriz hace 5 años y por la que Depardieu está imputado. París, Asunción Serena.
Son actrices, maquilladoras o técnicos, todas ellas relatan en la página web de Mediapart haber sido víctimas del mismo tipo de comportamiento por parte de Gerard Depardieu, comentarios y gestos inapropiados que podrían recibir la calificación de agresión sexual y que tuvieron lugar durante el rodaje de 11 películas o series realizadas entre 2004 y 2022, tanto en platós como en lugares exteriores. De las 13 mujeres que le acusan, hasta ahora solo 3 han informado a la justicia y ninguna ha presentado denuncia, según Mediapart, porque tienen la sensación de que su palabra ahora vale poco frente a la de Depardieu y tienen miedo de las consecuencias que podría tener en su carrera profesional. La respuesta de Gerard Depardieu no se ha hecho esperar y a través de sus abogados desmiente formalmente el conjunto de acusaciones. El actor de 74 años está ya inculpado desde diciembre de 2020 por violación y agresiones sexuales denunciados por la actriz Charlotte Arnoux.
Y hoy es el día del Real Madrid en la Champions, Luis Munilla.
A esta hora está terminando la comida de directivas de Real Madrid y de Chelsea en un céntrico restaurante de la capital, antes de jugarse la ida de cuartos de final de la Champions a las 9 de la noche en el Bernabéu. Un Chelsea dramático en la Premier, que busca salvar la temporada en la Champions, y un Real Madrid en el que parece que Ancelotti no tiene dudas en torno al 11, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti repetirá el mismo equipo que jugó en Barcelona, con Rodrigo, Vinicius y Benzema en la delantera, Kroos como director de orquesta y Camavinga como lateral izquierdo. En el Chelsea de Frank Lampard reaparecerá Kanté en el centro del campo y es duda en el once inicial Mount. Va a pitar el partido el colegiado francés Letessier. Hay 7 apercibidos en el Chelsea, ninguno en el Real Madrid. Se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu. 1.800 ingleses estarán en las gradas.
Hoy tiempo de juego comienza en COPE a las 8:30 y se juega también el Milan-Nápoles. El Sevilla ya está en Manchester, donde mañana juega los cuartos de final de la Europa League ante el United. En los ingleses la noticia es la baja de Rashford, que se ha confirmado esta mañana. Y en tenis nos hemos quedado sin españoles en Monte Carlo tras caer Roberto Bautista. Desde 1984 no había un resultado tan malo para España en este torneo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 19 grados hasta ahora en la capital y cielos con más nubes que claros. Hay un accidente de entrada en la 5 en Navalcarnero y problemas también para acceder a Madrid por la 1 en Las Tablas. De salida a Tres Rivas y a 42, Parla y Torrejón de la Calzada. Y lo peor de la M40 está en Coslada hacia la 3 y Leganés en dirección a 5. Desde mañana y hasta el 26 de abril estará abierta la convocatoria para solicitar plaza en el próximo curso escolar, desde educación infantil a bachillerato, en los 2.000 centros docentes sostenidos con fondos públicos, escuelas infantiles, colegios e institutos y centros concertados. Unas 150.000 familias tendrán que hacer ese trámite para escolarizar a sus hijos, bien de forma telemática o de manera presencial, en el centro que hayan elegido como primera opción. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Hoy aquí en la tarde, en este día que es 12 de abril, en este miércoles, nos preguntamos qué pasa con los repetidores en España. ¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de la Unión Europea? Nos situamos en el 16 de abril de 2020. Escuchas a la entonces ministra de Educación, Isabel Cela, un mes después de que cerraran los colegios por la pandemia.
La promoción de curso será la norma general. Siempre lo es, siempre lo ha sido. La repetición es la excepción. Ahora con mayor motivo.
Es decir, que se eliminó ese límite de suspensos para pasar de curso. Los chavales podían pasar de curso, independientemente de las asignaturas que suspendieran. Eso sí, con el visto bueno de los profesores. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Qué sabemos? Pues que con las clases ya normalizadas, resulta que hemos vuelto a tener un número de repetidores muy alto. Y es que, fíjate, estamos hablando de prácticamente el doble en todas las etapas educativas, en primaria, en secundaria y en bachillerato. Y, lógicamente, pues los más preocupados son los padres. Pedro José Caballero es presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, la CONCAPA.
Con estos datos, lo que se pone de manifiesto es que la relajación y el abandono de esas medidas de apoyo educativo que existieron durante tiempo COVID, pues evidentemente han tenido su repercusión en el sistema educativo y sobre todo en la tasa de repetición del alumnado.
Y los datos no mienten, están claros. De un año a otro se ha duplicado la cifra de alumnos que se quedan en el mismo curso. Si comparamos el curso 2020-2021 con el curso 2021-2022, en primaria hemos pasado de un 1% de repetidores a un 2%. En secundaria, el curso de la pandemia tuvo un 4% de repetidores. Pasada la pandemia, la cifra ha subido a más de un 7,5%. Y en secundaria se ha pasado de un 3,5% a casi un 7. Así que vuelvo a plantear la pregunta que hacía al inicio. ¿Qué pasa con los repetidores en España? ¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de los países de la Unión Europea? Y voy a añadir también otra pregunta. ¿Han perdido nivel educativo nuestros alumnos durante ese curso de pandemia?
Nos preocupa la situación, evidentemente, como a todo el mundo, pero las medidas que se están llevando a cabo ahora mismo de poder pasar con una asignatura suspensa, no apostar por el esfuerzo y el trabajo, lo único que hacen es tapar una verdadera situación muy complicada educativa que tenemos y no abordar qué soluciones podríamos hacer.
Bueno, enseguida hablamos con los profesores. Antes, como cada día a esta hora, me acompaña Daniel Gascón, escritor, articulista, también padre. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
O sea, yo de entrada lo que no me puedo creer es que los niños y niñas españoles pues tengan ni menos capacidad de estudio, ni menos, entiendo yo, capacidad de esfuerzo para estudiar, ni por supuesto sean menos listos que el resto de los niños en Europa. O sea, que el problema estará en otra parte, no sé.
Bueno, yo siempre lo que he leído, ¿no? Creo que es como en España tenemos un 30% de alumnos que a lo largo de sus estudios repiten y que la media de la Unión Europea es como el 11, y creo que hay una, pues son cuestiones más culturales y más de, pues que el sistema hace repetir más, ¿no? Que a lo mejor otros pues son, pues prefieren otra manera de ayudar, porque es la idea, ¿no? Ayudar al que tiene más problemas para aprender. Entonces yo creo que es cómo está pensado, ¿no? Que seguramente con buenas intenciones, lo que pasa es que como sabemos, hay mucha gente que lo ha criticado porque dice pues que es caro, que no es eficaz, que además castiga más a los más desfavorecidos. Claro, yo Una cosa de la pandemia, me parece que ahí hay una, por una parte, es que fue casi un aprobado general, ¿no? Que hay algo, tiene que volver en cierta manera a la media, ¿no? Y la otra cuestión es, pues sí, ese cambio de modelo que se intenta, que también es polémico, de que haya menos repetición, pero que parece pues que hay una resistencia que puede ser incluso cultural, ¿no? Todavía, o de cómo funcionan los centros o el sistema.
Vamos a comprobarlo, vamos a intentar obtener desde luego más opiniones y a ver si conseguimos también soluciones al respecto. María Rosa Rocha es directora del Instituto IES Guadarrama de Madrid, presidenta también de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid. María Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Lucas Gortázar es experto en educación de la Escuela de Negocios ESADE. Hola, Lucas, bienvenido también. Buenas tardes.
Buenas tardes.
María Rosa, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de que hayamos vuelto prácticamente a las mismas cifras de repetición de curso que teníamos antes de la pandemia?
Bueno, pues se unen varios factores, pero efectivamente en la pandemia pues se relajaron mucho los contenidos, el nivel de exigencia, y ahora, bueno, yo creo que estamos ajustándonos un poquito. Hay muchos alumnos que pasaron sin tener los contenidos y las competencias necesarias para el nivel en que se incorporaron. Y ahora, pues, de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no? Uh-huh. Al final, poco a poco, la cosa se irá ajustando. Pero es verdad que la legislación en España tampoco acompaña mucho. Es diferente en otros países. Y el que pasen de curso o no pasen de curso con muchas asignaturas o con menos asignaturas tendría que venir siempre acompañado de planes de refuerzo o programas específicos. Porque en la pandemia se dio el aprobado general y al final lo que ha ocurrido es que esos niños pasaron, pero prácticamente no hubo ninguna medida de apoyo para ayudarles. Fueron mínimas. Y así estamos ahora, intentando que se vayan ajustando todos los desajustes que se produjeron en aquel momento.
Ajustando los desajustes. Y hasta cierto punto es lógico, sí, que se llegue hasta ese punto. Lucas, ¿tú qué opinas?
Yo igual recupero el primer argumento de Daniel, que me ha parecido bastante acertado, y añado un poco más en esa dirección, ¿no? Si fuera todo un problema de recursos, entonces los países que invierten poco en educación deberían de tener una tasa de repetición desmesurada, ¿no? Y en muchos casos no es así. Por ejemplo, en el este de Europa apenas hay repetición, ¿no? Entonces, que los recursos sean necesarios para una transición de un modelo donde se decide, donde hay una cultura del suspenso y del aprobado como la que tenemos, los recursos son necesarios para transicionar de un modelo así a un modelo diferente, donde en general los alumnos pasan, no hay que prohibir la repetición, a veces es necesaria y útil, pero de alguna manera no hay que aplicarla masivamente. Probablemente sean útiles esos recursos, ¿no? Porque muchos docentes ahora se van a sentir desamparados de que reciben alumnos que igual antes no los recibían o que se quedaban un curso más atrás, ¿no? Pero también hay una cuestión de fondo que es cultural, como decía Daniel, y también metodológica, es decir, cómo gestionamos la diversidad en las aulas. Habitualmente la hemos gestionado de tal manera en la que el que no, digamos, académicamente va peor, le hacemos repetir, y ahora de alguna manera no lo vamos a hacer así, ¿no? Y eso también implica cambios en la manera de enseñar y la manera de trabajar para asumir que, como asumimos que en el trabajo, cuando una persona, un trabajador, no hace su trabajo bien, no le ponemos a hacer todo el trabajo a la vez, sino solo cambiar aquello que no ha hecho bien, pues en la escuela debería pasar algo mismo, teniendo en cuenta que se trata, al menos hasta los 16 años, de un derecho, ¿no?, que es el derecho a la educación.
Pero volviendo a la causa de por qué, es decir, ¿por qué tenemos realmente la cifra más alta de repetidores de Europa? Y sobre todo, quiero que me expliques un poco más, Lucas, esto de que también tiene que ver con un problema cultural. ¿Cultural en qué sentido?
Cultural en el sentido de que la repetición, cuando uno mira el mapa global de la repetición, parafraseando a Íñigo Errejón, el núcleo irradiador de la repetición es Francia. Francia creó un sistema selectivo de educación, donde la repetición era el elemento central del sistema, ¿no? Y la educación moderna, los sistemas educativos modernos, desde hace 200 años, se han construido básicamente imitándose los unos a los otros, ¿no? En Europa han sido los alemanes y los franceses los que han permeado Francia hacia el sur y Alemania hacia el este. Y en ese sentido, todo el mapa global de la repetición es el sur de Europa, toda la África francófona y América Latina. Fuera de esos países no hay repetición. De tal manera que al final esto tiene un peso histórico y cultural en la manera en la que entendemos cómo tenemos que gestionar a los alumnos que no van bien. Por eso decimos que son razones culturales. Culturales en el sentido de que la cultura del sistema educativo que se crea cuando nacen los sistemas educativos modernos es la de hacer repetir cuando un alumno no va bien. Y esa cultura, nuestros propios vecinos franceses ya la están cambiando y han reducido a la mitad la repetición en los últimos 10-12 años. Nuestros vecinos portugueses también la están reduciendo más rápido. Y en muchos otros países está reduciendo porque se sabe que es verdad, algo hay que hacer para que los alumnos que no van bien mejoren, pero igual que en otras disciplinas del conocimiento estamos aprendiendo que esto no funciona, quizás hay que hacer otra cosa. Y ahí es donde entra el debate de las alternativas, ¿no? Pero claro, culturales en el sentido de hemos copiado a los vecinos franceses a la hora de aplicar de manera masiva esta medida. Hace 40 años repetía casi la mitad del alumnado y ahora tenemos que transicionar a otro modelo en el que básicamente este derroche de recursos y de oportunidades se traduzca en mejor uso de los recursos públicos y más oportunidades para
los alumnos. Pero vamos a ver una cosa, María Rosa. Todos queremos que no haya repetidores entre los niños de nuestro sistema educativo. En este caso estamos hablando de los nuestros, ¿no? Con esos niveles de repetición que vemos que han vuelto otra vez a elevarse después de la pandemia y además son los más elevados de Europa. Puede haber, ¿cómo llamarlo? Una contabilidad, por decirlo así, que se cambia de repente y efectivamente bajan los números. Pero digo yo que el objetivo será que haya menos repetidores, pero sin bajar el nivel. ¿Se está trabajando en ese sentido? ¿La nueva ley educativa va en ese sentido?
Pues sí, coincido con lo que ha dicho Julio, que es que ahora lo que procede es un cambio metodológico. Está claro que ahora tal y como impartimos las clases ya no funciona, ni la forma ni siquiera de evaluar. Hasta ahora lo que hacíamos con los alumnos es examinarles de lo que iban aprendiendo en clase y se acabó. Y ahora procede a trabajar con ellos de otra manera. Y yo creo que si lo hacemos bien, conseguiremos que los alumnos aprendan sin que se bajen los contenidos y evitando la repetición. Creo que ante nosotros tenemos un mundo lleno de expectativas que nos van a permitir trabajar en esa línea. Y yo confío en que va a mejorar la tasa de repetición. Va a disminuir, desde luego.
Estamos hablando con María Rosa Rocha, es directora del Instituto IES Guadarrama de Madrid, también presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, y Lucas Gortázar, que es experto en educación de la Escuela de Negocios ESADE, también con Daniel Gascón. Estamos hablando de por qué las tasas de repetición en España de los niños de primaria y secundaria son las más altas de Europa y además han vuelto a subir después de la pandemia. Volviendo al tema de lo que pasó ese año de la pandemia, ese curso en el que, por decirlo así, se levantó un poco la mano, decíais incluso que era prácticamente un aprobado general, y obviamente ahora vuelve un poco la situación a lo que había, ¿no? Que es lo que se tratará de ajustar a partir de este momento y de que baje ese número de repetidores. Pero como digo, volviendo también a ese año tan especial, a ese curso tan especial de la pandemia, este curso más laxo en las exigencias, Lucas, ¿puede traer consecuencias futuras? Es decir, ¿puede haber ahí un curso, no digo perdido, pero que realmente baje de nivel a estos chavales y esto va a repercutir en su educación futura o no tiene por qué?
Yo niego la mayor de la pregunta. Es decir, en tu pregunta anterior y de nuevo en esta decías, ¿cómo podemos hacer que los alumnos no repitan sin bajar el nivel? Y el argumento es el contrario, es bajamos al nivel porque repiten. Repetir sabemos que aumenta la probabilidad de abandonar y aumenta y reduce el aprendizaje. Y tenemos todavía en la cabeza esa premisa de que, ¿pero cómo voy a dejar pasar de curso a esta alumna o a esta alumna con 5 suspensos? Eso le voy a hacer una faena porque va a aprender, va a aprender menos, ¿no? Y yo creo que hay que darle la vuelta al argumento. O sea, no tenemos que tener miedo a que alumnos con 4 o 5 suspensos pasen de curso porque eso significa bajar el nivel. Yo creo que bajar el nivel es lo que estamos haciendo ahora. Yo sé que es muy contracultural, pero yo he trabajado en más de 20, 25 países y cuando cuentas esto en otros países te dicen, claro, es lo normal, lo entienden. Aquí tenemos todavía el ADN del sistema educativo es... se aprueba o se aprende a base de suspender o de aprobar, ¿no? Esta lógica del aprobado. Entonces, yo creo que en la pandemia, y retomando la segunda pregunta, en la pandemia lo que pasó es que se dejó de cubrir, digamos, un tercio del currículum de ese año y se tomó la decisión de que no se podía penalizar a los alumnos con un curso perdido teniendo en cuenta que, digamos, no iba a ser su culpa. Yo creo que en general... Aquí hay que trabajar la responsabilidad de los alumnos, pero siempre pienso que el castigo es excesivo, pero no iba a ser su culpa. Entonces, vamos a dejarles pasar más que en un año normal y ya les evaluaremos el año que viene. Pero la pérdida de aprendizaje viene causada por el cierre de las escuelas, no porque hayan pasado de curso, no. Que sabemos que vinieron con un desfase curricular grande, especialmente los que estaban en primero de ESO, que luego pasaron a segundo de ESO, que sabemos que llegaron con un desfase curricular grande a segundo de ESO y que ahí, de alguna manera... ¿Se ha compensado la no repetición del curso anterior? Sí, pero no es porque no repitieron, sino porque ya tenían ese desfase curricular. Entonces, yo interpreto los datos de este año último que han salido, que son los del año pasado, digamos, como una vuelta al business as usual. Hacemos repetir una proporción de alumnos, esos alumnos un año no repitieron, pues ahora toca que repitan, ¿no? Y no es más que, de alguna manera, asumir que efectivamente en la repetición en España la cabra siempre tira al monte. Y siempre que dejamos la potestad de tomar la decisión de repetir, pues vamos a hacer lo que hemos hecho en las últimas décadas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco a lo que me refiero con cambio cultural, que es lo que hay que poner encima de la mesa.
María Rosa, ¿estás de acuerdo?
Sí, yo creo que hay un cambio, sobre todo en una concepción cultural de que tienen que repetir porque estos chicos no han llegado, no han alcanzado los objetivos, tienen que repetir, pero yo estoy de acuerdo. Muchas veces la repetición, bueno, la mayoría de los casos, en el 75% de los casos, no sirve para nada. O sea, es que los chicos ni mejoran ni sus competencias, ni su aprendizaje, ni nada. Lo único que se consigue con la repetición es que se aburran y encima el curso siguiente pasan por imperativo legal, con lo cual no conseguimos nada en absoluto con la repetición. Por eso comentaba que es importante cambiar la forma también de dar las clases, de evaluar, porque los chicos han evolucionado, ya no sirve lo que hacíamos hasta ahora y tenemos que cambiar un poco todos. Espero que la ley nos ayude.
Bueno, yo creo que en general también de vuestras palabras se desprende, pues lo que yo he captado, bastante optimismo, siempre que seamos capaces, de implementar, como bien decís, todos estos nuevos sistemas que al fin y al cabo son los que demanda, las nuevas maneras de educar y también los nuevos chavales, ¿no? Que vienen seguramente, con muchas más demandas a otros niveles y que creo que todo el mundo va a tener que estar a la altura, un poco por ahí, ¿no? En fin, María Rosa Rocha y Lucas Gortázar, pues gracias por participar en esta conversación tan interesante. Gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pilar.
Daniel, no sé, es lo que yo he sacado en claro. Pero bueno, los retos de todas formas son muy importantes. Dicho así, dice, bueno, pues fenomenal, vamos por el buen camino. Pero ¿lo vamos a conseguir?
Bueno, a ver, lo veremos, ¿no? Porque además, como sabemos que es un tema tan, tan controvertido, la educación, que además con tantas leyes, con tantos modelos, donde muchas veces se parece que se discute de otras cosas, es difícil, ¿no? Yo creo que es muy importante, la sensación que tienes es lo del refuerzo, ¿no? De pensar cómo puedes ayudarles para que tampoco pases sin aprender, ¿no? Igual que no repitas sin aprender, pero que tampoco pases sin aprender. Por otra parte, siempre yo cuando veía a mis compañeros que repetían, pensaba qué rollo tener que hacer las cosas ya, no ya lo que no sabes, ¿no? Pero sino aquello que sabías hacer y pasar otra vez el año con lo mismo, además, que muchas veces con el profesor que tenías y repitiendo las mismas lecciones, ¿no? Eso me parecía que desalienta mucho, ¿no? Esa es la sensación que tenía como del alumno de verlo a los otros, ¿no?
Sí, sí, está claro. Eso es seguramente muy desalentador para cualquier repetidor, con lo cual al final es una pérdida, yo creo, que de tiempo y también de desaliento, ¿no? Importante. Pero como tú bien dices, algo habrá que hacer para reforzar esa educación y para que el chaval que pase al final aprenda los contenidos que tiene que aprender, ¿no? Para motivar en ese sentido, porque si no tampoco
hacemos
nada. Claro,
sí, como eso es la... Que pases, pero que consigas aprender, ¿no?
Claro, que de eso se trata. Daniel Gascón, gracias.
Gracias.
Línea directa. Asoma por aquí. Bueno, en realidad asoma Elena Fornas, que nos cuenta lo que nos trae Línea Directa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, yo esto no me voy a cansar de repetirlo porque Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Es decir, que si junta tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y manitas para tu hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Oye, Daniel, tú has sido un joven muy de llevarse tuppers de su madre a su casa o lugar de estudios.
Oye, o de su padre.
Mi padre
también hacemos tuppers.
Yo
he hecho mucho tupper, ¿eh?
¿Tú sí?
Sí.
No, la verdad es que no. He vivido mucho con mi abuela, que eso ya era otro nivel de
tupperismo. ¿Tu abuela era muy de tuppers?
Sí, de...
De tuppers, sí. Y lo primero que te decía tu abuela cuando entrabas por la puerta no era eso de, Daniel, ¿dónde están mis tuppers?
Alguna vez, pero no muchas, ¿no? Era muy desprendida, es muy desprendida en cuestión de tuppers.
¿Incluso con los tuppers?
Compran una docena de tuppers a la semana.
Bueno, vamos a hablar
de los que cierran bien, porque hay tuppers que cierran mal y son un desastre.
Ya te digo.
Pero pone todo pringado.
Hablamos del tupper porque, fíjate, la mítica Tupperware está al borde de la quiebra. No sabemos si esto es un adiós al clásico tupper, supongo que no, porque empezaron ahí, pero ahora habrá mil fábricas produciendo tuppers de, yo qué sé, miles de marcas, no tengo ni idea. Pero en cualquier caso, sí es verdad que lo de los tuppers da para mucho, ¿no? ¿En qué casa no hay unos cuantos tuppers? Aunque es verdad que muchos salen y no vuelven.
O vuelven de aquella manera.
Es más, también, fíjate, hay mucho tupper olvidado, de los que se quedan, por ejemplo, en las mochilas, en las carteras, y parece mentira, pero esto pasa mucho.
Semanas
el tupper
enteras,
olvidado. ¿Por qué se olvidó ese tupper ahí?
Se convierten en un cultivo
con
de
la
bacterias.
Comida dentro, o con los restos de la comida, porque está sin lavar.
Sí.
¿Qué te has llegado a encontrar?
El CSIC está estudiando los
Rosa,
cultivos
Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes. Que te encuentras con el tupper, pero no sabes de quién es, claro.
No, no, el niño se ha llevado el tupper y cuando ha vuelto no lo ha sacado. Y a ti se te ha pasado el asunto y el tupper se queda ahí, pues ya digo, con la ropa de deporte todo suele pasar,
sí,
¿sabes?
¿No? Sí,
con
sí,
la
sí.
ropa de deporte, con la camiseta esa sudada, pues el tupper usado y la camiseta sudada se queda absolutamente sin mover ahí pues un mes.
Sí,
pues,
sí,
imagínate la que se monta.
Bueno, pues ese tupper que te encuentras y que no esperas.
Buenas tardes a la gente. Pues yo trabajo en una empresa de transporte y normalmente tenemos asignado cada uno un camioncito. Bueno, pues resulta que el mío se averió y tal, y me dice, ¿cuál es el camión este de ahí? Y cogí el camión y me tuve en el camión y digo, no, qué peste en el camión este. Que peste en el camión este, que me puse a rebuscar y había un tape. Bueno, debía de tener pollo, porque nada más que estaban los huesos. Válgame, ay, señor, y la Mari Carmen, como olía eso de bien. Saludo a la gente.
Madre mía.
Ese trapicheo de tape.
Había atravesado el plástico, ¿eh? O sea, con lo cual, imagínate, ¿eh?
Llevaba esos hongos ahí era una plantación.
Pollo ahí. Yo creo que esto es una cuestión de gran interés biológico, ¿eh? Pues claro, tú estás experimentando. O sea, ¿qué pasa con los restos de un pollo cocido o frito cuando pasa 3 meses en un espacio como un tupper? Bueno,
creo que abres ese tupper y directamente, como respiras algo, caes redondo.
A mí se me olvidan, pero...
¿Otra vez?
Sí, a mí se me olvidan, pero dentro del congelador. Tengo tupper de caldo que no sé...
Son unidades de vida biológica tan resistentes como las de Júpiter, ¿eh?
Eso sí. Bueno, en el congelador
es que no es tan raro, por ejemplo, lo del camión, ¿vale? Pero en tu propio coche, si tú llevas varios tuppers, por ejemplo, de casa de tu madre que te ha dado... A lo mejor alguno se te ha caído de la bolsa, no lo has visto, se ha quedado ahí en el maletero y no te has dado cuenta.
No, pero Pilar, tú no le des más vuelta.
No.
El tupper en estado de putrefacción es el tupper del chaval que va a clase.
Mm.
El chaval que va
eso
a clase...
Sí, eso seguro.
Pues viene con prisa, tiene hambre para merendar, lo deja dentro de la mochila. Claro, tampoco vas a revisar la mochila del chico, de la chica.
Es que su responsabilidad,
que hablen las madres y que nos cuenten qué descubrimientos han hecho en esas mochilas.
Yo lo que sale de casa a veces también no es lo que llega, porque yo le he puesto cosas en el tupper a mi hijo que han vuelto otras. También el trapicheo de comida y de
Pues
que
hay.
Bueno, vale, pero
niño,
eso sí.
Dame tu merienda, eso es un clásico.
Exactamente. Eso es como mucho, pero sí.
Pero a ver, cuéntanos qué intercambio te has encontrado.
No, pero a lo mejor yo le llevo.
Lo malo es que sea mejor que lo tuyo.
Yo suelo poner galletas, pero me suele desaparecer las galletas y aparece un sándwich que no sabe quién será, pues de alguien que no ha querido comerse el sándwich y han compartido las galletas, que eso suele ser muy habitual.
Bueno, tú ten cuidado porque hay una competencia intensa, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues misterios sin resolver.
Madre no sabe preparar el tupper mío es más rico que el tuyo, bueno.
En torno al universo tupper, pero sobre todo eso, ese tupper olvidado, ¿quién lo dejó ahí en esa mochila?
¿Qué te encontraste? ¿Qué había?
Olía mucho.
Verde, el moho verde.
¿Quién se encargó de lavarlo después? ¿Lo tiraste directamente a la basura?
Eso no se lava.
Eso
no se lava. Eso no se lava.
Oye,
si el tupper es bueno...
Es de cristal, sí, ¿no?
No sé, tirarlo... Bueno.
Bueno, pues, gente, en @latardecope las historias, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento. Nos basta con escuchar a los compañeros de tiempo de juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
Está muy bien.
Valladolid. Se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche. En 13.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana se va a celebrar la Junta General de Accionistas de una empresa, de una gran empresa, Ferrovial. Es una de las juntas generales de accionistas más esperadas, porque mañana a las 12:30 se va a votar si la sede de Ferrovial se traslada o no se traslada. Para que se apruebe la medida tiene que haber una mayoría simple. Y el gobierno... sigue presionando para que Ferrovial no cambie su sede social, no la lleve fuera de España. En la cadena COPE, en Herrera en COPE, ha estado Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y Ayuso ha venido a decir, hombre, que si Ferrovial se marcha, tendremos que hacer mirar sobre todo al presidente del gobierno qué está haciendo.
La marcha de Ferrovial a mí me hace pensar qué imagen estamos dando como país. Porque las compañías, cuando van buscando dónde asentar sus empresas y sus negocios, se informan cómo políticamente están las cosas. ¿Qué empresario va a querer, qué gran compañía va a querer venir a España mientras esté el proyecto de Sánchez?
Bueno, pues cuando faltan horas para esa Junta General de Accionistas, el gobierno sigue sacando toda su artillería para presionar a Ferrovial. El argumento que ha utilizado el gobierno ha sido que la razón no es económica, porque se puede quedar en España para cotizar en Nueva York. Bueno, eso ha sido un argumento que ha utilizado el gobierno, pero el mismo gobierno ha escrito en contra de su propio argumento, porque en la carta que mandó a Ferrovial el secretario de Estado de Economía, primero decía que se puede cotizar en Madrid y en Nueva York al mismo tiempo, y luego decía que había que explorar la fórmula. Bueno, pues más presión para Ferrovial. La ministra de Hacienda Montero sigue amenazando con un rejón fiscal si se cambia la sede.
No hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas para que efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestione que después, posteriormente, puedan llamarse a engaño.
No, que no se lleven a engaño, que como el motivo no es fiscal, como el motivo no es económico, le voy a meter un rejón fiscal de cuidado. Es lo que ha dicho hoy la ministra Montero. Y Bolaños pues utiliza otros argumentos, por llamarlos de alguna manera.
Que los accionistas de Ferrovial tienen todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen, pero también tienen todo el derecho a conocer la verdad.
Claro, los accionistas de Ferrovial no están informados y aquí está el gobierno para informarle. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué empeño tiene el gobierno en esto? Quedan pocas horas para la Junta, ¿por qué se empeña Sánchez y su equipo en evitar ese traslado? Con argumentos que además, el propio gobierno contradice. ¿Consecuencias políticas que ves en esto?
Pues aquí lo que ocurre es que al gobierno, de alguna manera, este anuncio ferrovial le ha torcido el discurso económico. El gobierno lleva 4 años de legislatura, ya terminando la legislatura, y diciendo que está gestionando la economía de maravilla, que llegó una pandemia y gestionó la economía lo mejor posible, aunque dijeron que íbamos a salir en V y hemos salido casi en L, etcétera, etcétera. Todos los supuestos que ha tenido el gobierno, todas las desgracias a las que se ha tenido que enfrentar el gobierno, y en lo económico este gobierno siempre ha defendido que lo han hecho lo mejor posible y que para todos los desastres que han pasado lo han hecho fenomenal. ¿Qué pasa? Que a principios de este año llega este anuncio ferrovial de una gran empresa española, además, que dice: me voy de España, lo cual es llamativo. Yo aquí ya te dije en este programa que estoy en contra de esa decisión de Ferrovial. Me parece mal como ciudadano, como español.
¿Mañana votas tú?
¿No? Yo no voto. Yo no soy accionista.
Qué pena, hombre, te íbamos a tener
pero da la sensación de que Bolaños, de que Montero, de que Calviño, incluso sí vota. Pedro Sánchez, sí que son accionistas porque están hiperinteresados. Y no es por el interés de accionista, que lo digo en broma, evidentemente, pero sí porque les perjudica. Si no es porque ellos entienden que les perjudica el discurso de que económicamente el país va fenomenal y de que ellos han gestionado el país fenomenal, no se entiende este ataque de celos, este enfado tremendo y sobre todo el usarlo.
Y las amenazas,
Bueno, las amenazas. Es que para mí lo grave de este asunto, si vamos al fondo, a mí me parece que la decisión de Ferrovial como español y ciudadano me parece incorrecta. Yo no quiero que ninguna empresa se vaya aquí. Y ahí entiendo al gobierno, desde Pedro Sánchez hasta Alberto Garzón, entiendo a todos y ese enfado. Pero estás en un país democrático, en una economía libre, en una economía donde las empresas pueden tomar las decisiones
por
libremente.
Libre circulación de capitales, de
ciudadanos. Dentro de la Unión Europea.
Exacto,
vas a otro país de la Unión Europea, vas a presidir la Unión Europea a partir del 1 de julio, eres el presidente de la Unión Europea a partir del 1 de julio, y aquí estás arremetiendo como gobierno de España porque una empresa no se va a Estados Unidos, no se va a Canadá, no se va a Australia, se va a otro país de la Unión Europea donde considera que tiene un mejor trato fiscal. ¿Es simplemente una cuestión fiscal? Bueno, es que hay otros países de la Unión Europea que tienen mejor circunstancias fiscales. Y esto, además, desde España
pero eso
lo han denunciado.
Ferrovial, Ferrovial lo que dice es que se marcha porque quiere cotizar también en Nueva York.
Sí, fíjate, esa es la parte en la que yo creo que el gobierno creo que ha variado sustancialmente el discurso en las últimas horas. Si te fijas, inicialmente el enfado del gobierno y el ataque del gobierno iba contra la decisión en sí de irse fuera de España. Y claro, es que esa batalla dialéctica la tiene perdida. Es que tú como gobierno no puedes condicionar, ni atacar, ni amenazar a ninguna empresa, porque directamente la Unión Europea te puede dar un toque a ti, la Comisión Europea te podría incluso, por lo menos, amenazar con sanciones a España por tratar de coaccionar la libre decisión de una gran empresa española. En las últimas horas, y como hemos escuchado más a Bolaños, que quizá es el que esto lo ha explicado o ha puesto el dedo en la llaga un poquito mejor, el foco del gobierno lo está poniendo en la posible mentira de Ferrovial a los accionistas. Es decir, si te quieres ir de España, vete. Evidentemente, como gobierno no te lo podemos impedir, por supuesto. Como, insisto, próximo presidente de la Unión Europea durante un semestre del segundo semestre de este año, no te lo podemos impedir, ni siquiera deberías hablar. Pero bueno, lo está haciendo el gobierno. Pero lo que sí que no se debe hacer, y aquí ya es una cuestión ética en la que sí que puede entrar el gobierno, es: no debes engañar a los accionistas diciendo que te vas porque quieres cotizar y tienes unas mejores condiciones, y luego resulta que la ley española estabas diciendo que te lo impedía. Y ahí sí que el gobierno, de alguna manera, ha hecho los deberes, saliendo en tromba esta semana, haciendo que la Agencia Tributaria habla, incluso la Comisión Nacional de la Competencia, varios organismos.
La Agencia Tributaria actúa por su cuenta, es decir, no tiene por qué estar a merced de lo que quiera el gobierno.
Lo dices en serio, ¿no? Claro, la agencia tributaria, a efectos fiscales y a la hora de hacer su trabajo, es independiente y tiene que actuar sobre cada uno de nosotros de forma independiente, cosa que esto en algunos casos, cuando salen datos públicos,
Pablo Iglesias arquea las cejas.
Efectivamente, sobre todo porque cuando aquí a veces aparecen datos públicos de unas personas sí y luego otras personas no, o se airean datos de fiscales de unas empresas y de otras no, pues evidentemente muy independiente no son nada cosa. Pero bueno, pongo el beneficio de la duda de que la agencia tributaria efectivamente actúa independientemente, pero aquí da la sensación de que ha habido una orden gubernamental de que esta semana hay que ir a de huello con este tema porque hay que atacar a Ferrovial, aunque se haya matizado un poco el discurso, que yo creo que eso sí que lo ha hecho el gobierno. Y luego podríamos irnos a la derivada política. Más allá de lo empresarial, que es una barbaridad lo que está haciendo el gobierno, desde el punto de vista del libre mercado es todavía mayor barbaridad, no tiene ningún empase, ninguna explicación, incluso es bueno, contraproducente para el propio gobierno de España, nuestra propia imagen. Si hay una explicación política, que entiendo que dentro de los cálculos electorales, a poco más de un mes para las elecciones municipales y autonómicas, alguien considera, o este Partido Socialista que lo
Sánchez
ha hecho ya,
Ronjudo.
Bueno, pues este Partido Socialista de Pedro Sánchez, el PSOE o el Partido Sanchista, como mucha gente lo llama, sí que está, nos tiene muy acostumbrados a marcar líneas sobre el terreno y decir: aquí están los buenos y aquí están los malos. Él siempre está en el lado de los buenos, evidentemente, y siempre necesita a alguien malo enfrente para tocar arrebato y que su población electoral por lo menos se siente identificado con una causa que va marcando el gobierno, o en este caso el Partido Sanchista en cada caso, para que la gente al final le acabe votando. Entonces, supongo que el Partido Socialista ahí ve que tiene un cierto rédito electoral y que además unifica la coalición de gobierno que tiene la Moncloa, de alguna manera. Si no, no se entiende lo que está haciendo el gobierno, porque te puede no gustar esto, te puede no gustar, pero la gestión posterior de la crisis con Ferrovial está siendo peor que la propia decisión de Ferrovial. Y fíjate, tú has puesto a Ayuso, que evidentemente es presidenta de la Comunidad de Madrid y evidentemente una de las grandes baronesas del Partido Popular. Oposición frontal a Pedro Sánchez. Pero es que esta mañana hemos tenido en Madrid a Miguel Ángel Revilla, que no es precisamente del Partido Popular, que él mismo se ha definido esta mañana como progresista, que gobierna con el Partido Socialista.
Revilla puede definirse como quiera.
Sí, pero gobierna con el Partido Socialista en Cantabria y ha dicho que si esto le pasara con una empresa cántabra o él estuviera en el gobierno de España, directamente lo que se haría todos los días sería llevar latas y latas de ancho al presidente Ferrovial para convencerle de que no se vaya de España. Entonces tú fíjate qué forma de dos partidos que gobiernan juntos de afrontar una misma realidad de forma opuesta. El gobierno atizando a Ferrovial y Revilla diciendo: si yo no quiero que alguien se vaya a España, pues voy y le hago la pelota, lo ha dicho así, literalmente, le hago la pelota todo lo que pueda para convencer a Ferrovial de que se quede en España. Pues el PSOE haciendo todo lo contrario.
30 segundos. Hay propuesta nueva de Esquerra, del presidente de la Generalitat, de un nuevo proceso. Este es un poco raro, porque es un...
No es tan raro.
¿No es tan raro?
Yo creo que no.
Primero hablan las entidades sociales, luego unos ciudadanos
elegidos. Eso ya lo hicieron la otra vez.
Ciudadanos elegidos de aquella manera.
Para que parezca democrático, aunque luego lo marquen
un sorteo,
ellos.
Un sorteo para elegir a Ciudadanos y luego referéndum. Esto...
¿supone algún problema para el gobierno o como ya estamos tan acostumbrados a que Pere Aragonés nos cuente milongas, pues va a pasar sin pena ni gloria?
Bueno, Pere Aragonés puede contar milongas, pero todo lo que ha pedido y planteado Esquerra Republicana durante esta legislatura Pedro Sánchez se ha cumplido todo, empezando por los indultos y por todo la formación de gobierno, las leyes que han pedido,
que
etcétera.
¿Esta puede ser una fórmula que apoye Sánchez?
Aquí hay un interés electoral. También a Esquerra le interesa agitar a su público y sacar de nuevo la bandera independentista para rascar votos que ha perdido a lo mejor frente a Junts o frente a posiciones más moderadas, porque ha tratado de gobernar de una forma más decente en la Generalitat. Pero aquí se está empezando a marcar y definir el rumbo para los próximos años. Si todos los requisitos y todas las exigencias y condiciones que ha puesto Esquerra sobre la mesa, Pedro Sánchez los ha pagado antes de acabar la legislatura, aquí da la sensación, y Esquerra ha mentido pocas veces esta legislatura, que se están poniendo, insisto, o se está iniciando el camino de lo que se quiere hacer en los próximos años.
Estaremos bastante atentos, porque si tú dices que esto no son solo palabras...
Yo creo que este va a ser el gran tema, fíjate, de la próxima campaña electoral, de las elecciones generales, porque ahí volverán los independentistas a decir qué es lo que quieren, el resto de los partidos le dirán a Pedro Sánchez que se mojen. Ya recordamos lo que dijo Pedro Sánchez en las anteriores elecciones generales,
Sánchez,
que no haría nada
se,
de eso,
y luego, se
y luego lo ha hecho todo.
Sí, se moja, se seca, se vuelve a mojar, se vuelve a secar.
Pues ahí al final tienes el fondo de qué le está pasando a Pedro Sánchez, esa falta de confianza en digo una cosa y hago la otra y luego me rebajo ante los socios independentistas y hago todo lo que me piden. Pues aquí tenemos lo nuevo que le piden y le van a pedir para los próximos años si Sánchez sigue otra legislatura en Moncloa.
Pablo, muchas gracias. Pilar ya nos dice, Pablo, que atención a esta nueva fórmula del proceso que va a dar mucho que hablar.
Ya lo creo. Bueno, pues estaremos atentos, desde luego, y lo comentaremos y analizaremos aquí en la tarde. Y fíjate, hoy 12 de abril, miércoles, pero justo ayer empezaba la campaña de la renta y desde luego lo hacía con fuerza, ¿eh? Más de 1 millón de declaraciones en un solo día. Ojo a la declaración de este año, porque Hacienda vigila especialmente las operaciones con criptomonedas, que están creciendo de forma exponencial y que han sido motivo de 328.000 avisos por parte de la Agencia Tributaria para recordar la obligación de declarar estas operaciones. Pero también atención al tema de los alquileres. Ojo a los propietarios, porque esto se va a perseguir y mucho. Es decir, aquellos que estéis percibiendo rentas de alquileres, conviene, desde luego, declararlas, porque Hacienda también está encima. Bueno, el cálculo de esta campaña es que se va a recaudar un 20% más que el año pasado, a pesar de que el 60% de las declaraciones que se presentarán este año tendrán derecho a devolución. Precisamente este es uno de los motivos que apunta nuestro experto en economía de bolsillo, Fernando Trías Debes, para que en un solo día, en la primera jornada de la campaña, se haya presentado ya más de 1 millón de declaraciones, hasta 1.500 por minuto.
Con altísima probabilidad se trata de declaraciones que se ha de devolver y se trata de ponerse el primero a la cola. También es verdad que puede haber habido un efecto con los contratos fijos discontinuos. Anteriormente, pues mucha gente que igual tenía un contrato temporal decía, bueno, pues no declaro porque a ver si me llaman el año que viene, etcétera. Y yo creo que eso está regularizando también con la forma en la cual estamos ya organizándonos a nivel contractual, laboral y en el sentido de IRPF.
Bueno, por un motivo o por otro, mucha gente corre todo lo que puede para cuanto antes, bueno, pues confirmar ese borrador, sobre todo si cuando lo ves te sale a devolver, claro, pero lo habrás revisado, ¿no? Porque esta es otra de las cuestiones importantes. Todo esto y más lo comentamos con Fernando Trías Debes en unos instantes aquí en la tarde. Como los tuppers, sí. Los tuppers son de ida y vuelta, pero a veces son solo de ida y no de vuelta. Y a veces son
los tuppers desaparecidos.
Se quedan
¿dónde?
Por el camino. Exacto. Y de repente desapareció el tupper. Lo que pasa es que en realidad no desapareció. A veces se quedan escondidos en sitios que no sabías ni que estaban y con comida dentro. Y ya un buen día cuando lo descubres, tela marinera lo que hay ahí. Esto pasa. Son misterios en torno al tupper, que es pues de lo que hablamos con la gente hoy, Rosa.
El tupper que se queda en una maleta, en la mochila del niño, en el maletero del coche, con restos, en fin. Nunca sabes de todas formas cuándo vas a necesitar el tupper, porque cuando hay hambre, por muy seco que esté, lo que hay dentro puede valer.
Y vos os cuento mi historia con el tupper. Somos dos compañeros, vamos a cazar a jabalí. Un día, vamos por la mañana, a las 9 de la mañana, vamos tres en el coche, y cuando nos paramos para ya meternos en el monte,
había un bulto debajo del asiento, saco y veo que es una caja de pastas de panellet. Y madre mía, digo, ¿eso cuándo lleva aquí? Estará más seco. Buh. Cogimos el tupper y lo tiramos en la maleza. Y cuando llegamos al coche, uno de los tres dice, oye, pues yo me voy a buscarlo, que tengo un hambre que me muero. Sacamos el tupper y qué buenas estaban las pastas secas a las 4 de la tarde, después de 6, 7 horas sin probar nada.
Vale, sí, efectivamente, si tienes mucha hambre, pues al final te comes lo que sea.
Que sí, esa pero... comida del tupper que te acaba sacando de un apuro.
Bueno, a ver, porque eran pastas que por muy viejas, por decirlo así, que estén, pues hombre, se pueden poner duras. Pero otras cosas es imposible, ¿no? Recuperarlas después de tanto tiempo. Es que te puedes morir del asco y te puedes morir, además, de un envenenamiento.
Si cuidado. Tienes hambre y las pastas están bien, te
las comes. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, y el tema de esos tuppers olvidados, como decimos, sí que se caen. Es como que... ¿Tú sabes el problema de los calcetines desparejados? O de las gafas que siempre... Pues con los tuppers parece mentira, pero pasan estas cosas. Es como es posible que se le olvidara el tupper. Se olvida el tupper. Se olvida el tupper, porque el que tenía la responsabilidad de llevarlo a su sitio o al lavavajillas, pues no hizo lo que debía y un buen día apareció ahí el tupper escondido con la comida putrefacta. Queremos hablar de estas y otras cuestiones en torno al tupper. Ya sabes, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Como una idea, como el
escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa. Buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Polvo, sudor y hierro. A quien vive para el honor.
Herrera en COPE viaja a través del tiempo a Puy du Fou, España. Increíbles espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único para toda la familia. Este viernes, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. El parque más premiado del mundo. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en todas las finísimas Campofrío. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack.
se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 5.